Síguenos en Instagram como U Republicana Radio.
U Republicana.
U Republicana.
Radio, radio.
Recuerda, U Republicana Radio en Instagram.
En Instagram.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas y su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a esta charla, a este webinar denominado Inteligencia Artificial y Analítica de Datos, Herramientas Actuales de la Ingeniería de Sistemas. Para ello le damos la bienvenida a nuestros invitados y por supuesto a esta hora le damos paso al ingeniero de sistemas Rodrigo Castro, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Republicana. Él también es magíster en Administración de Empresas. Sean todos ustedes bienvenidos.
Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por brindarnos este espacio y gracias por permitirnos, digamos que, compartir toda esta información y todo este conocimiento que tenemos. Como usted dijo, hoy vamos a hablar de dos temas específicos, de dos temas muy puntuales y muy actuales, como lo es la inteligencia artificial y la analítica de datos, junto con dos invitados. Un invitado ya lo tenemos acá presente, que es el ingeniero Elías Buitrago. Él es ingeniero biomédico de la Universidad Antonio Nariño, magíster en analítica de datos de la Universidad Central. Ingeniero Elías, buenas tardes.
Ingeniero Rodrigo, muy buenas tardes. Arley, buenas tardes a toda la comunidad académica republicana. Un cordial saludo.
Muchas gracias. Y adicional también estará el ingeniero Alejandro Franco, quien es ingeniero electrónico y magíster en ingeniería electrónica de la Universidad de Escuela Colombiana de Ingenieros Julio Garavito, quien se estará conectando en un momentico ya a la presentación. Para dar inicio, pues, contextualizándonos un poquito, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Realmente qué es la inteligencia artificial? ¿Son elementos que salen de la ficción? ¿Sí o no? Ingeniero Elías, cuéntanos un poquito qué es la inteligencia artificial.
Muy buena pregunta, y digamos que el desarrollo de la inteligencia artificial viene de la mano del intento del ser humano por descubrir qué hay aquí dentro de la cabeza. En la medida que el ser humano fue desarrollando la computación y el conocimiento de su propio interior, de su propio cerebro, fue intentando emular principios biológicos. Entonces, lo que busca en últimas la inteligencia artificial es que ciertos programas de computación, que nosotros llamamos algoritmos o software, se comporten de una manera más automática, sin la intervención humana, tal como lo hace humano. Digamos que esa fue la motivación inicial y sigue siendo la gran motivación de la inteligencia artificial: lograr que unos programas de computadora cada vez sean más autónomos en lo que hacen.
Realmente la inteligencia artificial, digamos que ha abierto muchos campos y lleva muchos años de estudio. Y lo que dice el ingeniero Elías es, digamos, ese intento de generar que los computadores tengan esa autonomía y esa capacidad de pensar, similar a lo que hacemos nosotros como seres humanos. Y nuestro otro tema puntual con el que vamos a estar hablando el día de hoy, la analítica de datos. Es un tema que parte de la gran cantidad de información que tenemos o que podemos encontrar hoy en día en las redes, hoy en día en internet. Y a partir de eso, ¿cómo podemos determinar qué datos son óptimos, qué datos son fiables, qué datos nos sirven para el proceso en el que estemos analizando? Ingeniero Elías, creo que tú nos puedes dar una contextualización un poco mayor de este tema.
Sí, pues el tema de la analítica de datos ha cobrado tanta fuerza que hoy en día, hasta para uno, como persona, ciudadano de a pie, que hace parte de una sociedad, es indispensable el uso de datos y se ha hecho parte de nuestra vida cotidiana el estar midiendo nuestro tiempo, ahí estamos teniendo en cuenta datos, el estar registrando nuestras actividades como calorías, por ejemplo, horas de sueño. Creo que no nos damos cuenta de la cantidad de datos que ya cada uno de nosotros está procesando día a día. Gracias a la microelectrónica hace unas décadas y todo el avance también de la computación, y vean cómo todo converge hacia el mundo de la computación. Desde ahí se ha generado una facilidad para procesar datos, para almacenarlos y tenerlos disponibles. Esto ha hecho que las organizaciones a nivel mundial, los gobiernos, las grandes empresas de tecnología estén haciendo uso desde hace unos años todo esto. Digamos que el boom viene en la última década, cojan esos datos como un insumo para producir más, para ser más innovadores, para desarrollar nuevos productos, para tener cada vez más calidad en lo que hacen día a día. Y pues eso se fue desencadenando hacia abajo, ¿no? Las grandes corporaciones, los gobiernos de las grandes potencias lo empezaron a hacer y pues ha llegado al ejemplo que di al inicio, que nosotros, ciudadanos de a pie, ya hacemos uso de los datos de esa manera, ¿no? A partir de los datos también tomamos decisiones informadas para nuestra vida diaria.
Si bien el contexto de inteligencia artificial para muchos es un contexto muy salido de la ficción, que en cierto modo, digamos que partimos de esa ideología que nos plantea el cine, y hay muchas películas que están cercanas a lo que se busca con la inteligencia artificial, ¿cuál es ese punto de partida, cuál es esa cercanía que tiene con la realidad actualmente estos procesos de inteligencia artificial?
Esa pregunta es muy interesante porque estamos en un punto de acción. No sé si quienes están siguiendo el programa y lo verán después en diferido, en estos días fue despedido un trabajador, un ingeniero de Google, porque envió un correo interno a toda la compañía en Google diciendo que él había descubierto un algoritmo que tenía conciencia, ¿sí? Entonces, pues el hombre fue despedido y después salieron a dar las aclaraciones. Y digamos que todo esto es coyuntural porque ahí, dentro de las áreas que se han ido desarrollando tanto en la inteligencia artificial, hoy en día están los algoritmos conocidos de aprendizaje profundo que se utilizan para ciertas tareas conocidas como procesamiento de lenguaje natural. Y entonces ya hoy en día sucede que una máquina artificial puede generar una conversación con nosotros y fácilmente uno no se puede dar cuenta que uno está chateando es con un algoritmo, con algo artificial creado por nosotros mismos. Eso ya está pasando hoy con la nueva generación de modelos preentrenados derivados de algo llamado GPT-3, y entonces eso nos lleva al inicio de hace unos años en la conferencia de Dartmouth por allá en la década de los 70s, cuando se planteaba a dónde queremos llegar con la inteligencia artificial, lo que conocemos como el test de Turing, y es lograr que una máquina engañe a individuos humanos. Estamos llegando a ese punto entre comillas, no es que esté diciendo que ya estamos ahí, sino que en cierta manera algunas de esas películas que conocemos y hemos visto y nos encantan, por lo menos en ese ejemplo que doy de comunicarse con una máquina en un idioma en particular y que seamos engañados, ya puede pasar, ¿sí? Entonces, pues es un punto interesante en la historia.
Te adelantaste al siguiente punto que iba a comentar. Digamos que parte de esos puntos iniciales o de esos segmentos iniciales con relación a la inteligencia artificial son definidos por Alan Turing, en donde digamos que él nos define muchos elementos de la computación que tenemos hoy en día, nos define muchos conceptos de esta inteligencia artificial. Y este test de Turing, digamos que nos permite evaluar el nivel de conciencia o el nivel de cercanía que tiene esta inteligencia artificial con el pensamiento humano. ¿Hasta qué punto hoy en día podemos decir que ya hay máquinas o inteligencias artificiales que puedan superar esta prueba del test de Turing?
La prueba del test de Turing clásico aún no se ha podido superar completamente. Se hablan de algoritmos que han logrado superarlo parcialmente, no sé, 30%, cifras así, 40%, pero totalmente no. Lo que sí se habla es de modelos recientes, y vuelvo a lo mismo, de los modelos preentrenados para procesamiento de lenguaje natural, el ejemplo clásico de un chatbot con el cual yo me comunico y fácilmente puedo ser engañado. En ese tipo de ejercicios sí se podría decir que es una especie de test de Turing modificado que ya lo pueden superar los nuevos modelos, y en eso hay que mencionar a Google con OpenAI, que son dos de las grandes compañías que han liderado recientemente toda esa línea de investigación de modelos preentrenados, que por ejemplo ya pueden escribir código de software. Sí, yo le doy una declaración de una función y automáticamente me genera todo el código sin errores. Y eso, pues, el año pasado cuando salió ese software, se generó pues el pánico mundial, porque los titulares eran: ya no necesitaremos programadores de software, ya no necesitaremos ingenieros de sistemas. Pues el alarmismo que generan este tipo de noticias cuando no se conocen bien. Falta muchísimo para llegar a superar un test de Turing, y eso va de la mano del desarrollo de la computación de alto desempeño, que sigue ese camino de evolución.
Hoy en día, como lo dices, digamos que prácticamente todos los chats de atención al cliente de diferentes operadores, de diferentes servicios, trabajan por medio de sistemas preentrenados, sistemas expertos, que pues si uno no está en el contexto, si uno no conoce el tema y no se da cuenta de las respuestas planas que ellos dan, uno entiende que está hablando con una persona, pero realmente está hablando con un programa de computadora que tiene unas preguntas predefinidas y a partir de eso le da respuestas puntuales. ¿En qué se relaciona esto, ya hablando en el contexto de la analítica de datos? ¿Cuál es esa relación que hay entre estos dos elementos?
Muy bien, ingeniero Rodrigo, viniste preparado con muy buenas preguntas, porque resulta que va de la mano bastante. Uno pensaría que la analítica de datos va por un lado y la inteligencia artificial va por otro, como que eso no se mezcla, o como dirían por ahí, eso cómo se come, con qué se come. En el ejemplo que estamos dando de los chatbots o de los sistemas conversacionales, desde lo más básico, que es cuando yo me abro la página web de un banco y se abre una ventanita y me dicen: hola, ¿cómo estás? ¿Qué transacción? ¿Qué servicio deseas? En el cual yo solo doy clic y digo sí o no, sí o no. Ahí digamos que no están usando datos míos. Hay sistemas conversacionales mucho más avanzados en los cuales yo me puedo loguear como usuario, ya tienen unos datos míos básicos o me pueden pedir datos nuevos de lo que sea. Y a partir de esos datos entran unos modelos de inteligencia artificial para darme respuesta a algo que yo quiero. Entonces, algo que todos hacemos todos los días, porque yo también lo hago, es ver una serie en Netflix. Ya tenemos ahí un usuario creado. Y pues hago un paréntesis, Netflix se hizo uno de los sistemas más poderosos y sigue siendo de streaming en línea, porque hacía una competición anual en la cual los mejores equipos de Machine Learning e Inteligencia Artificial del mundo concursaban por un premio de $1,000. Y más allá de eso era el ego de ganar la competencia. Entonces, esa competencia, ellos ponían un conjunto de datos y unas métricas de desempeño para encontrar unos algoritmos de inteligencia artificial que hicieran algo puntual. Gracias a eso, Netflix se fue fortaleciendo tanto que pues es un sistema de recomendación que cuando nos llega el correo electrónico: oye, Elías, te estás perdiendo esta nueva serie. Es muy similar a lo que yo estoy viviendo. Y ese es un modelo que hace parte de los distintos modelos matemáticos enmarcados dentro de lo que conocemos como inteligencia artificial. Y está usando datos nuestros, datos míos, de las series que yo veo, a qué horas, cuántas veo, de qué géneros, y con base en eso me recomienda algo puntual a mí.
Es algo muy interesante y es algo que sucede no solo en el contexto de Netflix y de las series, sino incluso muchas veces en Google, que uno está hablando con alguna persona de un tema específico y de pronto va a Google y empieza a escribir y automáticamente ya le está tomando el tema. Ya le está identificando de lo que usted está hablando, de lo que usted está planteando para hacer la búsqueda. ¿Cómo hace Google? ¿A partir de qué Google puede tomar información para determinar lo que uno quiere buscar?
Para responder esa pregunta nos toca volvernos un poquito en el tiempo, y yo les comenté que la motivación de la inteligencia artificial es querer emular las capacidades del cerebro humano. Entonces, por allá hace unos años se inventaron una red neuronal artificial. Entonces, era básicamente un modelo matemático lineal donde había unas entradas, unas salidas y aquí algo en la mitad que hacía unas sumatorias y combinatorias lineales básicas para generar una respuesta. Pero ese primer modelo tuvo muchos problemas y no se podía llevar a la práctica. Lo que nos ha llevado a lo que hoy tenemos, en algo conocido como aprendizaje profundo, que por ahí va mi respuesta, se ve gracias a algo llamado algoritmo de retropropagación. pues uno de los grandes hitos en la historia de la ciencia de la computación, de la ingeniería de sistemas y de la matemática. Gracias a ese algoritmo empezaron a ser funcionales las redes neuronales, y las redes neuronales constituyen el centro, ¿sí?, el core del aprendizaje profundo, que es el, a su vez, ese cerebro del procesamiento del lenguaje natural, que son una serie de técnicas y modelos que permiten procesar texto. Eso es lo que hacen el procesamiento del lenguaje natural. Esos modelos, que son basados en redes neuronales puestas capa sobre capa, gigantescas, Google, que ha sido el pionero en esa parte, los ha entrenado con millones de textos tomados de Internet. Entonces, entrenó un modelo GPT-1, lo entrenó con toda la Biblia, con todos los textos de literatura que conocemos, con todo Wikipedia, de tal manera que ya tenía unos modelos ahí adentro, digamos, en su propio cerebro, que le permiten autocompletar. Esa tarea de autocompletar palabras o de autocompletar oraciones es sumamente difícil en el contexto de la inteligencia artificial y de la computación, porque implica conocer el contexto. Es decir, el ingeniero Rodrigo estaba escribiendo sobre, no sé, estaba buscando la serie Vikings en Google para buscar si había una nueva temporada, y Google le completa, no hay nueva temporada. Eso implica un análisis de ese contexto que a su vez demanda una capacidad de cómputo altísima y que esos modelos sean muy refinados. Pero todo inicia ya en eso llamado algoritmo de retropropagación. Y pues ahí para complementar, todo este tema de los modelos preentrenados y lo que menciona el ingeniero Rodrigo de la capacidad de Google para autocompletar es lo que hoy en día está haciendo la revolución en inteligencia artificial.
Adicional, hay un detalle que toca tener cuidado y también a modo de recomendación, muchas veces uno mantiene activo el asistente de Google o el asistente de su celular, Siri, llámese Alexa, Siri, Google Now, bueno, llámese como se llame, uno lo mantiene activo y ellos lo están escuchando constantemente. Entonces muchas veces...
Y ahí le están completando su perfil, le están completando el perfil a uno.
Exactamente, ahí están analizando los datos de lo que uno quiere hacer, lo que uno está buscando, lo que uno está consultando. Entonces es interesante de pronto tener esos tips, conocer esas situaciones para de pronto minimizar algunos riesgos que se puedan presentar ahí. Bueno, ya digamos que hemos hablado bastante de inteligencia artificial, tenemos un contexto bien amplio de inteligencia artificial. Ahora hablemos y contextualicemos un poquito la analítica de datos. Si bien todos estos datos que están navegando hoy en Internet, si todos estos datos que tenemos nosotros hoy en Internet, que tenemos en nuestros computadores, en nuestros celulares, en nuestras redes sociales, muchas veces es información basura, ¿para qué utilizamos la analítica de datos? ¿Por qué utilizamos la analítica de datos? Y en épocas como las que estamos ahorita nosotros en este momento, coyunturales, ¿para qué nos sirve tener en cuenta estos procesos de analítica de datos y los resultados que nos da la analítica de datos?
Las organizaciones empezaron a dar cuenta que los datos podían ser un insumo fundamental para algo que organizaciones, llámese públicas, privadas, ahí metemos también las empresas, todas buscan y es incrementar su productividad, ¿sí? Ganar más, en otros términos. Se dieron cuenta que los datos, procesándolos, analizándolos, caracterizándolos y utilizándolos para predecir el futuro a corto, mediano y largo plazo, podrían, con base en eso, alinear sus políticas de negocio, ¿sí? Y eso empezaron a hacer y se dieron cuenta que efectivamente daba buenos resultados. Si bien ya se venían apoyando, nos venimos apoyando en la estadística, y la estadística hace parte de las diferentes técnicas derivadas de la analítica de datos. La analítica de datos lo que nos dio fue un marco general, ¿sí?, para englobar las distintas técnicas, llámese inteligencia artificial usada como herramienta de analítica para mejorar un modelo de negocio, para mejorar áreas puntuales de las organizaciones. Entonces nos trajo un marco general de trabajo organizado con unas técnicas, unas metodologías, y todas orientadas a aprovechar los datos de una organización y otros datos disponibles que los podamos traer, siempre con el mismo objetivo: alinear el modelo de negocio de la organización, bien últimas, mejorar las ventas, mejorar la productividad y todo lo que hay en la mitad, ¿no? Porque la analítica de datos le pega a todos los procesos, a calidad, a producción, al mismo desarrollo humano. Entonces, hoy en día la analítica de datos junto con otra cosa conocida como la transformación digital empresarial se están convirtiendo en pilares de las empresas. Y lo vimos hace poco, tanto en la parte fuerte de pandemia 2020-2021 con los datos, ¿no? Casi que empezamos a vivir de cómo estaban las estadísticas de COVID. Llegaron a ser los datos tan alarmantes que muchos de nosotros ya no mirábamos las estadísticas de cuántos contagios, cuántas muertes por COVID, cómo iban los picos, comparábamos, porque nos empezó a afectar tanto eso, ¿sí? Ahí fue donde vimos realmente cómo la analítica podría ser algo fundamental para nuestras vidas. Poder tener información en tiempo real, presentada de una manera organizada, descriptiva, también predictiva, y pues eso desde la parte ya de que llamamos post pandemia, toda la parte de que las empresas se han ido reactivando y demás, y eso lo hemos visto en Colombia con unos índices de favorabilidad y de crecimiento altísimos. El uso de los datos en un contexto empresarial es algo que hoy en día se dan unos picos así de utilización y de transformación digital bien interesantes organizaciones. Pero es importante, y lo reitero, la analítica nos da como ese marco estructurado en el cual no aplicamos técnicas estadísticas porque sí y ya, sino que todo está alineado con unas preguntas puntuales que quiero responder y a dónde quiero llevar mi negocio. Todo ese marco nos lo brinda la analítica de datos.
Listo, Inge, muchas gracias. Pregunta, ¿qué importancia tiene para los estudiantes o los futuros ingenieros de sistemas conocer o saber acerca de inteligencia artificial y de analítica de datos?
Perfecto, pues quienes nos siguen la transmisión y quienes verán el programa en diferido, pues se han dado cuenta que si bien de base yo no soy ingeniero de sistemas, ellos dirán, no, pero ¿qué hace un ingeniero biomédico recomendándome a mí como ingeniero de sistemas? Entonces es algo bonito de este mundo porque entonces hemos encontrado una interdisciplinariedad que toda confluye en este campo. Entonces muchos de ustedes, me refiero a los estudiantes, tienen compañeros en su oficina desarrollando, codificando como programadores que son de otras profesiones, pero son muy buenos en eso. Entonces digamos que este consejo va en general, pero siempre el núcleo estructural de todo esto y los desarrollos que se tienen en Colombia en cuanto a transformación digital, inteligencia artificial, pues el núcleo central son las profesiones como la ingeniería de sistemas, la ingeniería de software, la ingeniería informática, ¿sí? Y pues hay un reto grandísimo y cada vez será más complejo para ustedes, pero es una invitación a meterle la ficha al tema. ¿Por qué? Porque ya un estudiante de décimo semestre, un recién graduado que no sepa algo relacionado con datos más allá de lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? Pues que sepa temas bases de datos relacionales, ojalá bases de datos no relacionales y algunos temas estadísticos y unos modelos estadísticos básicos y que pueda desarrollar una solución final en versión prototipo, pero que pueda llegar hasta allá y la despliegue en una aplicación o la despliegue en una página web o de otra manera haga un despliegue y haga lo que se conoce como end to end. El ciclo completo es de que tome los datos y los lleve para que un usuario los consuma, puede ser a través de un dashboard, un tablero de control con gráficas y demás. Todo eso es un reto que ya esperamos que un egresado de estos programas, ingeniería de sistemas, informática, ciencias de la computación, ya haga recién graduado. Entonces, claro, es un reto adicional porque a veces se patina con las bases de datos como para, uy, ahora, carajo, ahora tengo que meterle visualización, pero tengo que tener en cuenta en la visualización que debo jugar con el UI UX, de tal manera que para el usuario sea atractivo utilizar ese dashboard. Sí, porque nada sirve que esté feo y mal presentado porque no lo va a usar. Y usted como ingeniero de sistemas tiene que asegurar que ese producto se utilice. Entonces, es un reto para los estudiantes de ingeniería de sistemas y hay que verlo así porque es algo bien bonito. Durante su etapa de formación, poder llegar allá, desarrollar unas versiones finales, obviamente prototipos, pero que incluyan todo el ciclo de vida de los datos, que va desde que ese dato nace, que es cuando yo lo capturo, lo genero hasta cuando lo visualizo. Eso pensaría yo que es el gran reto.
En este contexto, actualmente, ¿hay suficientes programas de formación en los que se esté aplicando de buena manera o con cierto nivel de profundidad esos conocimientos tanto en inteligencia artificial como en analítica y ciencias de datos o temas de análisis de datos, de utilización o aplicación de herramientas para análisis de datos?
Sí, es una pregunta comprometedora de responder. Porque pasa lo siguiente, no había programas de posgrado suficientes en estos temas, ¿no? Entonces, digamos que todo es muy reciente. De hecho, yo soy la primera promoción de una maestría en analítica de datos. Y así hay muchas universidades en las cuales los posgrados en estos temas son muy recientes, y recientes digo, no sé, la última década. Y en pregrado, entonces, durante pandemia vimos cómo se vio como el afán de muchas universidades a crear, necesitamos crear programas en esto porque no hay profesionales. Y pues en parte tienen razón, es que en el mercado la cantidad de ofertas laborales relacionadas con temas de analítica de datos es impresionante. Casi que uno puede escoger el salario que quieras. Yo creo que no sé nada. Igual me contratan, me pagan 2 millones, y aparte me enseñan, o si ya tengo un buen nivel inglés, tengo 3 años de experiencia, puedo apuntarle a una empresa en el Reino Unido y me están pagando en libras esterlinas muy bien. Y uno puede escoger y cambiar de trabajo cada 3-4 meses, trabajar remoto, porque en este momento la meca en cuanto a nivel laboral en tecnología está en software y en datos. ¿Sí? Entonces, hay un déficit muy alto y una brecha muy alta de profesionales en estos temas. Y los programas académicos actualmente no están generando suficientes profesionales para cubrir esas necesidades de las industrias que están requiriendo profesionales en estas áreas. Entonces, pues ahí hay varias opciones, ¿no? Ya las instituciones lo deciden. Pero un programa de pregrado, por ejemplo, de ingeniería de sistemas, que pueda fortalecer más desde el punto de vista de la analítica, como una electiva, una línea de profundización, por ejemplo, estaría generando profesionales para el mercado en lo que se está demandando, y se seguirá demandando porque todo el tema de la transformación digital y el mundo hacia donde va, cada vez va montado en temas digitales.
Bueno, Inge, muchas gracias. Vamos a hacer una corta pausa institucional y regresando retomamos el tema que acabas de plantear. Me parece muy importante que hablemos desde el contexto de esa brecha de talento y esa fuga de talento que tenemos acá en Colombia a causa de la globalización que nos generó la pandemia.
Así es, hacemos una breve pausa institucional y ya continuamos con la segunda parte de este espacio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Republicana.
Síguenos en Facebook como U Republicana Radio.
U Republicana.
U Republicana.
Radio.
Recuerda, U Republicana Radio en Facebook.
En la Corporación Universitaria Republicana sabemos que el tiempo invertido es muy valioso. No lo pierdas. Homologa el programa técnico, profesional o tecnólogo que cursaste en el SENA y sea un profesional con nosotros. En menos tiempo y con unos porcentajes de descuento realmente especiales. Ser profesional sí es posible. Solo tienes que tomar la decisión de hacerlo. Nosotros nos encargamos de todo lo demás. Si tu sueño es ser ingeniero industrial o de sistemas, profesional en finanzas y comercio internacional o profesional en contaduría pública y cursaste alguno de estos programas técnicos o tecnólogos en el SENA, no es tiempo de dudar. En la Corporación Universitaria Republicana tenemos la mejor opción para ti. Lánzate a la mejor versión de ti mismo. Continúa tu camino para convertirte en el profesional que sueñas ser. ¿Te interesa? Queremos ayudarte. Comunícate con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196. Te brindaremos la información de estos y más programas SENA que puedes homologar con nosotros para que tomes la decisión. Corporación Universitaria Republicana. Seguimos creciendo juntos.
Continuando y a partir, digamos, de lo que habíamos dejado antes de la pausa institucional, mencionaste acerca de esa globalización y esa posibilidad que tienen hoy en día casi que la totalidad de nuestros profesionales, que es trabajar de manera remota en otros países, en Europa, sin necesidad de tener que desplazarse. Sabemos que existe una brecha de talento digital. Puntualmente acá en Colombia, esa brecha de talento creo que tiene un margen bastante alto, bastante elevado. Entonces, ¿cómo haríamos para que ese talento trabaje acá y no se genere esta fuga de talento a causa de la globalización?
Es un tema bastante álgido porque las diferencias en cuanto a ingresos son sustanciales. Pongámosle un perfil de experto en Power BI, que lo que hace es desarrollar tableros de control o dashboards, y pongámoslo en un escenario colombiano y un escenario de una empresa europea que lo contrata para trabajar remoto. Entonces, esta persona, que fácilmente puede tener 3 años de experiencia y la certificación respectiva de Microsoft que lo avala, que es experto en este tema puntual, acá en Colombia le pueden estar pagando 3.500.000, 4 millones, si le va bien. Mientras que una empresa europea, él estuviera trabajando remoto, eso sí, con el horario de Europa, dependiendo del país, no sé si es en España, va a tener 8 horas de diferencia, 6, 8 horas. Tendrá que madrugar más, pero pues uno como ingeniero se adapta a eso, es lo de menos. Estaría ganando fácilmente $4,000 si le pagan en dólares. Si es un Power BI senior, está pagando entre $5,000 y $8,000. Entonces las diferencias son brutales. Realmente no hay punto de comparación. Entonces digamos que el talento mejor preparado siempre le va a apuntar hacia un mercado globalizado que hoy en día ya tiene los medios para contratarlo de manera remota. Sí, y pues el porcentaje restante de graduados pues le va a apuntar un mercado nacional que igual está pagando muy bien para lo que están otras profesiones. Los ingenieros de sistemas hoy en día están muy demandados y el compromiso que tienen es, pues, desde su época de primer semestre, es de estudiantes meter la ficha al tema, porque fácil desde quinto semestre consiguen trabajo, fácil, fácil, siendo bien juiciosos con sus materias y entrenando mucho en su tiempo extra, ¿no? Entonces, esas diferencias que nos trae la globalización hacen que sea muy difícil para el mercado nacional competir. Eso es una realidad.
¿Qué tan apetecido es el talento nacional en estos contextos internacionales?
Los colombianos tenemos algo particular y es que no nos queremos dejar ganar. Eso hace que queramos superar los obstáculos, y un obstáculo, por ejemplo, puede ser el idioma, que inicialmente comunicarse con el equipo de desarrollo, hoy en día todo se mueve con metodologías ágiles, entonces en los dailies, en esa reunión diaria de 15 minutos de avances, ahí podemos estar teniendo problemas para comunicarnos, pero nos comunicamos inicialmente con el código y lo que hacemos bien, y superamos la barrera del idioma muy rápido. Si tenemos que aprender un nuevo lenguaje de programación, lo hacemos, y me refiero al conjunto de los colombianos que trabajamos en estas áreas. Eso hace que seamos muy apetecidos afuera. Esa persistencia de querer mejorar, de querer bien hacer bien las cosas, está muy alineada con los procesos de innovación y desarrollo tecnológico de hoy en día. Por eso cada vez más empresas se focalizan en el mercado colombiano y hemos visto un crecimiento de oficinas de multinacionales del sector TI que se radican acá en Colombia. Claro, hay otros mercados de predilección como Brasil, Argentina, Chile, pero es a tal punto la predilección del mercado colombiano, Alejandro, que entonces en temas de inteligencia artificial y adopción de estas tecnologías, Colombia está a nivel de Brasil, de Chile, que son los países que tienen más altos los niveles de implantación de estas tecnologías.
Gracias, Inge. Ya estamos a punto de que entre nuestro otro invitado, ya le vamos a hacer unas preguntas puntuales a él. Pero entonces, en el contexto de lo que estamos hablando, si bien tenemos este mercado globalizado, si bien conocemos este mercado globalizado en el que estamos viviendo hoy día, ¿qué oportunidades existen en estas áreas para ya nuestros ingenieros de sistemas republicanos?
Pues es que en Colombia todo este tema de la transformación digital hasta ahora se está haciendo. Recientemente el gobierno nacional en el 2009 sacó el COMPEDES, creo que es el 3975, sobre transformación digital e inteligencia artificial, y pues estamos hablando de hace tres años, con el cual busca impulsar todo este tema de IA, de analítica, de todo lo digital en las empresas colombianas. Entonces hay oportunidades grandísimas en cualquier sector de la economía donde pongamos el ojo, hay oportunidad para un ingeniero de sistemas de aportar algo. En ese sentido, pues en Colombia está todo por hacer. Es cuestión de quererlo hacer y tomar la decisión de que quiero trabajar en estos temas, quiero aportar. Y pues hay un tema también que va más allá del salario y más allá de la globalización, y tiene que ver con la formación ética de nuestros ingenieros de sistemas, y es cómo aporto yo desde mi profesión para la construcción de una sociedad. En este caso hablamos de la sociedad colombiana. Pues yo tengo unos conocimientos y un potencial de aportar hacia la apropiación social del conocimiento en estos temas, de tal manera que la transformación digital, la analítica, el desarrollo de software sirva para construir una mejor nación. Y ahí no estamos hablando de política, es algo que yo como profesional puedo estar haciendo, y en esa medida puedo encontrar trabajos y muchas ofertas acá en el país que aportan en doble vía. Yo puedo aportar como profesional y puedo recibir esa satisfacción de que estoy aportando a un país. Siento que esa dimensión tiene que ser más explorada.
Muchas gracias, ingeniero Alejandro, buenas tardes. Bien, ¿te puedes acercar un poquito más al micrófono que se te escucha bastante lejos?
Claro que sí, ¿ya me escuchas o no?
Sí, señor. Bueno, contextualizándote un poquito, estamos hablando, digamos que ya hicimos una contextualización general de la situación actual de lo que es la inteligencia artificial, la analítica de datos. Pero entonces, mi pregunta para ti es, en el contexto de la educación actual y particularmente acá en la corporación, ¿qué se está haciendo en cuanto a inteligencia artificial y en cuanto a analítica de datos para que nuestros estudiantes salgan cada vez mejor preparados?
Bueno, wow, digamos que eso ha sido un gran reto. Digamos que donde más lo hemos aprovechado, donde más se ha visto que tenga este componente, digamos, o este gran grueso de componentes, es en los grupos de investigación o en el grupo de investigación en particular, ¿sí? De allí, digamos, los desarrollos que se hacen o que se implementan, digamos que vienen a permear las asignaturas. Digamos que ahorita yo a título personal estoy orientando las asignaturas de inteligencia artificial y sistemas expertos 1 y 2. Entonces, digamos que dar ese enfoque, bajar lo que se está haciendo desde la investigación, lo que hacemos con los chicos en investigación, y trasladarlo ya al aula de clase también bajo una metodología basada en proyectos, en donde el alumno formula su proyecto y trabaja con algún enfoque, un enfoque centrado en datos o en algoritmos centrados en estados o de búsquedas, etcétera, ¿sí? Desarrollándolo no solo en un semestre, sino que con la posibilidad de desarrollarlo continuado. Digamos que he tenido, digamos, de forma gratificante ver cómo cada vez los alumnos y alumnas reciben de mejor manera estos temas, por la importancia y la preponderancia que tiene para el sector laboral, digamos, inmediato, porque digamos que esto es de diario como tal, y lo pueden, digamos, ver materializado. Al verlo práctico, lo pueden ver materializado de una vez. Entonces, baja desde la investigación, desde los pequeños grupos, desde los grupos de investigación y los semilleros con los que hemos trabajado, y desde ahí pues se actualiza el diseño curricular y baja hacia las asignaturas como tal, también bajo la misma metodología que trabajo en investigación.
Listo, eso es en el contexto, digamos que ya lo vemos desde el contexto de lo que se está haciendo por parte del grupo GDIS en investigación, lo que están generando para, digamos, que permear o llevar hacia las asignaturas y que los estudiantes cada vez, digamos, que apropien más ese conocimiento. ¿Qué herramientas existen en el mercado digamos que el ingeniero Elías ahorita nos comentaba, pues estábamos hablando de la globalización, de esos perfiles y de esa fuga de talento que se tiene acá, hablábamos de Power BI, que digamos es una herramienta de Microsoft que se utiliza para analítica de datos, es una de las herramientas, creo que en contexto de analítica de datos es una de las más fuertes que hay ahorita en el mercado. ¿Qué otras herramientas podemos encontrar para analítica de datos y en el contexto ya de inteligencia artificial que se estén utilizando actualmente, que estemos utilizando acá en la corporación y que se les estén explicando a nuestros estudiantes para el desarrollo de sus clases o su proceso de aprendizaje?
Claro, digamos que ya Power BI es una muy buena herramienta. En algunos momentos en el grupo de investigación utilizamos Tableau para mostrar tableros y dashboard actualizados a partir de los datos y de los modelos tabulares que podemos, digamos, desarrollar en algún momento. Pero más allá de la herramienta como tal, como lo enfoco en el grupo de investigación y lo enfocamos en la clase, digamos, es al análisis raw de los sets de datos, por así decirlo. Digamos que ahí el contexto es manejar muy bien algún lenguaje de programación, en este caso Python o R, ¿sí? Es alguno de los lenguajes que preponderan, porque a partir de ellos comienzan a hacer las fases iniciales de exploración, digamos que a pedal, por así decirlo, más pequeñito, entendiendo el concepto de los sets de datos, entendiendo el concepto de normalización de los datos, los conceptos estadísticos asociados a todos esos datos en un principio, porque hay una, digamos, gran línea que después aborda un data analítico, a un analista de datos que después se convierta en un científico de datos. Entonces se aborda desde ver qué tan importantes son los datos hasta llegar a hacer las transformaciones y visualizarlos en un dashboard en particular. Entonces nos enfocamos en ello. Por ejemplo, específicamente utilizamos Python. Y en Python obviamente hacemos toda el análisis de los sets de datos, digamos, con pandas, por ejemplo, que son librerías propias, y pues las visualizaciones propias que también podemos hacer, obviamente, tanto en Excel como en Power BI o dashboard sino otras visualizaciones que nos puedan servir en un determinado momento, analizando el set de datos en particular. ¿Qué es importante recalcar ahí? Pues que no solo nos quedamos con el análisis, digamos, primordial del set de datos, sino que intentamos implementar esos modelos, intentamos ya describir y desarrollar esos modelos, ya los llevamos hacia diferentes estrategias de aprendizaje de máquina, ¿cierto? A lo largo de las dos asignaturas. Entonces, no solo se brinda una información a partir de los datos y de lo que ellos nos puedan presentar, sino que en algún momento ellos tienen que aprender a ver cómo a partir de esos datos se logra aprender algo. Entonces, como herramientas preponderantes en particular, pues está bien, digamos que desde la corporación no implementamos o no nos enfocamos solo en el rol del analista de datos, sino que intentamos o se intenta que se tenga un contexto del quehacer de un analista de datos como un científico de datos, y para ello pues de forma transversal lo trabajamos en Python como tal. Todo lo integramos en Anaconda en principio, aunque pues ya ellos son muy buenos utilizando otros editores en particular, por lo que gusta la asignatura y por la misma preponderancia que le están dando los alumnos en particular.
Ingeniero Elías, ¿alguna otra herramienta particular?
Tengo habilitado el micrófono, sí, ¿no? Pues es que sí, es un universo de herramientas, pero esa visión de poder formar al ingeniero de sistemas desde la base, desde el conjunto bruto de datos y a partir de ahí empezar a generar todo el proceso es bien interesante, porque le da las bases de un perfil que se busca concreto a nivel laboral, que es el ingeniero de datos, que es como el estadio inicial, y no significa que sea el más básico, porque se requieren conocimientos avanzados a partir de lo que hace un ingeniero de datos en los procesos de ETL. Ya después viene el analista, el científico de datos, a hacer cosas más avanzadas. Y pues para un ingeniero de sistemas es algo muy natural, porque ha venido trabajando con temas de bases de datos desde el inicio de su formación. Entonces, el hecho de familiarizarlo con la metodología le da las bases para después brincar entre distintas herramientas, porque es que a nivel laboral los perfiles que se piden también suelen ser muy concretos, con Canine, Azure, IBM, depende de la empresa con que esté casada en cuanto a herramientas. Entonces va a ser imposible salir de pregrado con todo el arsenal ahí detrás de herramientas aprendidas. Eso es muy difícil. Es más fácil tener aprendido con ejemplos, con proyectos, esas metodologías como las que mencionó el ingeniero Alejandro, en las cuales ya generó una solución final. Y después, sí, un ingeniero de sistemas está más familiarizado a aprender distintos IDEs, distintas herramientas, y eso lo va a poder hacer, y las empresas dan tiempo para eso.
Bueno, si bien al principio hablamos un poquito, contextualizamos un poquito con la realidad versus la ficción, hago la pregunta nuevamente ya para el ingeniero Alejandro y también para el ingeniero Elías. ¿Qué tan lejos estamos actualmente de lo que nos muestran en la ficción, de lo que nos muestran en las películas relacionado con inteligencia artificial? Ya habíamos hablado un poquito de algunos elementos, pero pues hemos visto muchas películas en las que realmente existen inteligencias artificiales ya con capacidad total de pensar, de razonar como el ser humano, y realmente nosotros hoy en día estamos muy lejos de eso, o estamos cerca de eso, ingeniero Alejandro.
Wow, esa pregunta es muy recurrente entre el alumnado. O sea, digamos que la ciencia ficción ha cumplido con mostrar de una u otra forma escenarios muy poco, digamos, amables hacia la implementación de dichas tecnologías. Y pues no en vano es porque todo ello es un reflejo de nosotros como seres humanos. Sí, pues digamos que se dotan a las inteligencias artificiales y a los algoritmos y a todos estos elementos de condiciones que son 100% humanas. Ahora bien, hay que discriminar que hay diferentes tipos de inteligencia artificial en particular, ¿sí? Si bien hace unos años atrás era un tema sobre el cual, digamos que casi no había mucha investigación, hace unos años digo, es porque es lo que estamos viviendo hoy día es como una gran transformación, ¿sí? Gracias a la capacidad de cómputo, gracias a las investigaciones que cada vez se publican con mayor velocidad y cada vez se avanza en determinados enfoques que antes de pronto por modelos tecnológicos o por herramientas tecnológicas o por inversión básicamente en determinado momento o pertinencia, no se veía un futuro digamos hacia esos tipos de investigaciones. Ahorita, como vemos que sí hay aplicaciones y aplicaciones prácticas y las tenemos todos los días, ¿sí? Pues obviamente se sigue investigando y se siguen encontrando nuevos algoritmos, nuevas formas de hacer mejor las cosas. De ahí a que lleguemos, no sé, a generar un Terminator, a generar, digamos, no sé, un robot o una conciencia que intente de pronto, o una inteligencia que intente de pronto saber que es consciente de sí mismo, todavía hay discrepancias. De hecho, es un tema que es interesante porque al principio de esta semana han despedido, y no es una noticia real,
ya lo hablamos hace un rato también,
que se supone que ese ingeniero fue apartado, un ingeniero de Google fue apartado, ¿sí? por divulgar elementos propios de una inteligencia artificial que ellos están desarrollando, ¿sí? Entonces, uno no sabe hasta qué punto eso es cierto o las grandes corporaciones lo hacen de una u otra forma para, digamos, seguir escudriñando el universo de la ciencia ficción o de la realidad. Asusta un poco, pero es donde debería existir un poquitico de línea de autorregulación, ¿cierto? Entonces, más allá del componente técnico, lo que más nos interesa realmente también desde el aula de clase y desde la práctica es tener esa delgada línea en donde nosotros como ingenieros también tenemos que adoptar una posición, ¿cierto? Esto va muy relacionado con la ciencia, la tecnología y la sociedad, ¿sí? Porque el algoritmo en sí no es bueno ni malo en particular, sino hacia esos sesgos que de pronto tenga un determinado programador o grupo de programadores, ¿sí? Y es donde la conciencia debe sacar lo mejor para nosotros y evitar esos escenarios apocalípticos en determinado momento y ayudar a que realmente estas herramientas nos ayuden a procesar información de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, yo creo que dista un poco, esos son secretos de estado entre esos grandes estados informáticos. Google ya es perfectamente un estado, Facebook es perfectamente un estado, si se puede ver de una forma cuantitativa con respecto a la información y la capacidad de que pueda hacer con ella, ¿sí? Dista bastante de lo que realmente desearíamos ver o que se promulgara en la ciencia ficción, ¿sí? Eso a nivel de programación. A nivel de hardware es otro escenario. O sea, ya dotar a máquinas pensantes y demás, hay que verlo con lupa, hay que verlo que muchas veces son promociones o son elementos de promoción o de divulgación en la que hacen ver que una máquina se parezca a un humano, pero no es así, y pues la gente de verdad pues lo cree todo y no debería, digamos, que tomarse como una verdad de hecho, ¿sí? Falta avance en el hardware, digamos, para la biónica, la electrónica unida con la parte biológica, y aún así ahondar más en el concepto de lo que es inteligencia en particular. Llevamos mucho tiempo debatiendo sobre qué es inteligencia en principio, no hay muchas ramas que no se logran poner de acuerdo, pero creo que dista un poquitico. Hay que leer las noticias con bastante objetividad, ¿sí? Y tampoco ser alarmistas, pero sí tener realmente claro que muchas de estas cosas tocan vidas y que esas vidas, bueno, muchos de esos desarrollos que hacemos tocan vidas y que esas vidas en determinado momento deben sacar lo mejor de nosotros como especie en particular.
Gracias, ingeniero Alejandro. Ingeniero Elías.
Sí, pues retomando lo que mencioné al inicio del programa, estamos todavía muy lejos de esas películas de ciencia ficción que nos gustan, de ese mundo de fantasía dominado por inteligencias no humanas. Lo que pasa es que recientemente se han dado avances puntuales en algunos campos de la inteligencia artificial que los medios de comunicación magnifican para hacer ver que la inteligencia artificial ya, mejor dicho, avanzó y estamos en una época de las películas, ¿sí? Sí hay avances en muy poco tiempo que no se esperaban, como lo que nuevamente menciono, los modelos preentrenados, que es un área que se está explotando a tal punto de considerarnos la base de futuros desarrollos en el marco de la inteligencia artificial general, con un artículo recientemente publicado en el tema, pero de ahí a la aplicación práctica semejante a las películas estamos lejos. Hemos visto las noticias con todos los incidentes que tiene Tesla en cuanto a investigación en Estados Unidos por los fallos en su sistema de conducción autónoma, en los cuales aproximadamente 800.000 vehículos estarían ahí en disputa si se logra demostrar esa investigación desfavorable para Tesla, ¿sí? Entonces, lo que nos debería importar es qué estamos haciendo como país al respecto. Y mi invitación acá es, por ejemplo, ver una página web llamada inteligenciaartificial.co. En esa página web del gobierno colombiano se describe el marco ético de inteligencia artificial ya propuesto por el gobierno colombiano y pues aterrizado a una visión de país. A partir de eso, pues, poder empezar a construir en torno a esas realidades y esas realidades nuestras de una necesidad de apropiar más estas tecnologías, ¿sí? Porque ese es el otro problema que tenemos. Nos quedamos es mirando por allá qué tienen los otros, pero miremos las oportunidades que tenemos aquí para construir y aportar. Y en ese sentido, poder focalizar los esfuerzos a necesidades y problemáticas más locales, más pequeñas, más del día a día, podría generar que esa apropiación de estas tecnologías se maximice.
Bueno, me dicen internamente que tenemos una pregunta, entonces Arley, te doy la palabra.
Así es, gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales, en este caso a través de nuestro live de Facebook. Y rápidamente, Lizeth Cárdenas dice: para la ciencia de datos tiene más relevancia el conocimiento de Python que el de SQL.
Alejo.
Wow, digamos que no, o sea, no es que tiene más o menos relevancia, eso, en un determinado momento yo creo que se complementan, porque desde SQL tenemos la capacidad de explorar esos datos. Python es, digamos, un medio por el cual también podemos ya después implementar nuestros modelos en particular, pero no creo que en un determinado momento haya relevancia con el uno o con el otro, sino que se deben aprender, de hecho, y no solo SQL, sino no SQL, por ejemplo, porque ahora nuestros datos vienen en formatos no estructurados, o sea, nosotros no solo estamos teniendo datos con unas determinadas características, sino tenemos fuentes de datos de diferentes escenarios, imágenes, videos, etcétera, ¿sí? Y de diferentes fuentes de páginas web, haciendo scraping en un determinado momento, y todos esos datos entran como insumo a nuestros modelos para comenzar a hacer nuestros diferentes modelos tabulares y nuestras diferentes extracciones que nosotros podemos desarrollar en un determinado momento. Python entra, al igual que otros lenguajes de programación en particular, de pronto a proponer como algún tipo de, digamos que ya desde un ambiente empresarial, no sé, ¿sí? Ya uno utiliza las herramientas de Microsoft con Azure o de Google con la nube de Google y demás, ¿sí? Entonces, de una u otra forma yo puedo tocar código con Python para describir esos modelos y brindar a esas visualizaciones en un determinado momento, pues dotarlas de ese aprendizaje que yo le puedo hacer. Yo creo que se complementan fuertemente y no hay mayor relevancia la una con la otra. Yo creo que se complementan y debería pues explorarse otras fuentes como tal.
Muchas gracias, Alejo. Bueno, ya para finalizar, me gustaría que cada uno pues nos deje un comentario acerca de, pues, primero, por qué estudiar o por qué iniciar una carrera en ingeniería de sistemas, por qué continuar estudiando. Y Arley también quiere hacerles una pregunta puntual para que dejen en este comentario final.
Así es, nos hacen un comentario que me parece muy acertado frente al tema de la inteligencia artificial y me gustaría conocer el punto de vista muy brevemente de cada uno de ustedes. Y el comentario es el siguiente: estos robots están hechos para reemplazar al ser humano. Los programadores no tienen ética ni moral, por eso con el tiempo, pues este tipo de robots o de inteligencia artificial, si se le quiere llamar de esa forma, terminará eliminando al ser humano. ¿Creen ustedes que esto es verdad? ¿Que con el tiempo, no en 10 años, de pronto en 100, puede pasar eso o definitivamente es algo que no, que es muy improbable que pase?
Wow. Bueno, digamos que son dos cosas en uno. Primero, responder la preponderancia de por qué estudié ingeniería de sistemas y obviamente adentrarse en estos temas es porque estamos en un punto en la historia realmente en donde podemos nosotros como ingenieros en particular de sistemas, pero yo diría que en ingeniería o afines puede migrar hacia cualquier espectro del desarrollo, ¿sí? Solo que pues esto cobra mucha preponderancia y da muchas oportunidades no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito del emprendimiento y podemos hacer lo que queramos técnicamente, ¿sí? Digamos que si tenemos una terminal, tenemos un computador y tenemos estos conocimientos, el cielo es el límite, es lo que se le dice al alumnado, ¿sí? Ustedes mismos se pondrían sus bloqueos en determinado momento hasta donde quieren llegar. Es la única industria en la que podemos trabajar remoto de una u otra forma para empresas extranjeras y con mucha calidad, y no solo en temas asociados a inteligencia artificial, sino en otros temas de seguridad informática, digamos desarrollo de software clásico, etcétera, etcétera. Entonces es un punto en el que la curva de aprendizaje, mientras que se sobrepasa esa curva, de ahí para adelante el mismo alumno tiene, o la misma persona, no solo para el alumno sino para los que le interesan estos temas y los gomosos de este tema, es el límite en particular. Y con respecto a la otra pregunta, el ingeniero Elías tocó un tema importante, y es saber hacia dónde vamos a nivel país, y obviamente nosotros también asociarlo a nuestro estado de valores, ¿cierto? Hay escenarios negativistas, yo soy un poco más positivista. En ese sentido, yo considero que si los desarrollos propios que se tengan para hacer dentro de 100, 20, 200, 300, 400 años en particular, van a ser fiel reflejo de lo que nosotros sabemos y podamos lograr hacer como civilización. Si logramos sobrepasar muchas de nuestras diferencias individuales que nos aíslan como naciones, o que nos aíslan a veces como personas, yo creo que el tema de inteligencia artificial va a ser más un motor de ayuda para el mejoramiento propio de la raza en particular, del ser humano en particular, ¿sí? Entonces, no, ojalá tuviera una bolita de cristal para ver cuál va a ser ese futuro, ¿sí? Pero ese futuro yo lo vislumbro muy positivo, o sea, desde el ámbito positivista, de que vamos a poder sobrepasar todo lo que nosotros nos caracteriza, bueno, lo malo como especie en determinado momento, y vamos a poder plasmar ello, no para reemplazarnos, sino para mejorarnos en particular, ¿sí? De hecho, somos producto de muchas de esas mejoras, no solo evolutivas, sino que nosotros mismos hemos hecho a través de la tecnología. Entonces considero que ese podría ser el enfoque hacia donde lo podríamos hacer, no el enfoque digamos Terminator, ese de pronto un poco sci-fi, pero negativo, entonces, o negativista en determinado momento.
Gracias, Alejo. Ingeniero Elías,
estamos viviendo el momento en el cual estudiar ingeniería de sistemas y las ingenierías afines es fácilmente la mejor decisión que un futuro profesional o alguien que ya lo está haciendo pudo haber hecho, porque estas profesiones, la ingeniería de sistemas y las profesiones afines, las ingenierías afines, en este momento son los agentes del cambio de la transformación digital que está viviendo el mundo, ¿sí? Y eso nos puede llevar a escenarios que no nos imaginamos, pero siempre visto desde un punto de vista positivo y en beneficio de la humanidad, que cada vez será más difícil porque los recursos naturales son limitados, los recursos naturales que se utilizan para tener nosotros estas herramientas de comunicación y que son las herramientas que utilizamos, cada vez van a disminuir. Entonces van a plantear a futuro temas de materiales, los computadores futuros necesitarán silicio o no, necesitarán estos elementos químicos que de aquí a unos cientos de años van a disminuir, ¿sí? Todo eso también va pensado desde ya por un ingeniero de sistemas que planifica su vida en torno a esto, ¿sí? Pero es la mejor decisión porque hace parte de esa transformación que está viviendo el mundo y le va a aportar a eso. Y por ahí va mi respuesta para el caso terrorífico, que es el típico caso ético que se analiza en estos temas de inteligencia artificial. Y yo lo veo muy alineado con el marco ético planteado por el gobierno colombiano, en el cual se definieron una serie de valores y están establecidos en ese marco ético, y hay uno en particular que tiene que ver con el control humano. Entonces, en uno de los apartados del marco ético hace un listado de tecnologías contra los valores. Quiere decir que ya se está planteando. Este marco ético no lo hizo cualquier persona, fueron contratados expertos a nivel mundial en temas de inteligencia artificial para plantearlo, y son políticas de Estado. Quiere decir que ya como nación hemos ido pensando sobre esos riesgos y cómo irlos mitigando, por lo menos desde políticas que ya los están analizando. En ese sentido, soy también más del escenario positivista de cómo estas tecnologías sabiendo traerlas a escenarios de problemas locales pequeños, pueden aportar al beneficio social de todos acá en este país. Y no estoy a favor de esa visión de película destructiva.
Muchas gracias, ingeniero Elías, ingeniero Alejandro. Como siempre, es un placer escucharlos y escuchar acerca de temas que dominan, escucharlos hablar de estos temas específicos, es muy interesante. Sé que es un tema álgido, es un tema que en el que podemos encontrar cualquier cantidad de debates al respecto. Siempre es importante poder brindar a nuestros estudiantes y a toda la comunidad estas herramientas que le permitan determinar si realmente es una transformación positiva o es una transformación que afecte. Realmente creo y considero que vivimos en un proceso de constante cambio y constante transformación, y parte de esa transformación también se evidencia en estos procesos que hoy conocemos como Industria 4.0 y nos permiten generar o sacar adelante nuevos procesos de trabajo, nuevos puestos. Y finalmente, pues ya a todos nuestros estudiantes, que perseveren, que saquen adelante sus carreras, y finalmente pues continuar, y todos los interesados en estudiar, bienvenidos acá a la corporación.
A ustedes, gracias ingeniero Elías por acompañarnos, gracias ingeniero Alejandro Franco, y por supuesto a usted ingeniero Rodrigo, por acompañarnos en este espacio, en este programa de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, hoy hablando acerca sobre inteligencia artificial. Recuerde que si usted quiere estudiar una carrera profesional, lo puede hacer con nosotros en este momento, la oportunidad, o más bien la invitación que le hacemos, es a que estudie ingeniería de sistemas. Es momento de cumplir tus sueños. Visita nuestra página web www.republicanaradio.com o www.urepublicana.edu.co, o comunícate con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196. Recuerda, es momento de cumplir tus sueños. Podrás ser ingeniero de sistemas en tan solo 10 semestres de manera presencial con la Corporación Universitaria Republicana. Nos encontramos en una próxima oportunidad.